Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hay una dimensión del cine que los aficionados promedio solemos pasar por alto. Y esa dimensión es la fotografía, ¿verdad? La importancia capital de la fotografía en esta forma de arte, que es también una forma de entretenimiento y una industria. La importancia capital de las imágenes, las perspectivas, los primeros planos, las vistas panorámicas, la vivacidad u opacidad de los colores, la iluminación de todo eso que aparece en la pantalla y se sitúa en el entorno presuntamente más natural, cuando en realidad esa naturalidad ha sido la obra de un orfebre, ha sido la obra de un artista, y ese artista es el fotógrafo de cine. A menos que tropecemos con alguien que nos abra los ojos, en el sentido casi literal de la frase, que nos abra los ojos a esa realidad, no advertimos hasta qué punto la fotografía, y quien dice la fotografía dice el fotógrafo de cine, pueden influir en nuestra percepción de una historia, pueden ser los protagonistas más visibles y sin embargo más secretos de una película. Es una suerte que a cierta altura de nuestra vida alguien nos espabile y nos revele lo más obvio, que en el cine no todo es trama y actuación, sino también fotografía. Y hablo de este aspecto del cine porque hoy tenemos la gran alegría de tener como invitado desde Madrid, a través de la línea telefónica, a Andrés Torres, un admirable director de fotografía español con una larga e intensa trayectoria, a quien quiero no solo darle la bienvenida más cordial al programa, sino agradecerle su disposición a conversar con nosotros. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Buenos días, Orlando, y buenos días, Miami, y amantes de la fotografía. Bueno, pues para mí es un auténtico placer entrar en directo en vuestro programa y es un honor el que hayáis contactado conmigo. Así que estoy a tu disposición y pídeme lo que necesites.
Bien, bien. Gracias, gracias. El honor es nuestro. Quiero también, Andrés, extender mi gratitud a Maite Rodríguez, nuestra productora, amiga tuya, que me habló de ti y de tu esposa y que ha sido la responsable de reunirnos esta mañana.
Sí, ya sabes que las chicas siempre hacen cosas maravillosas y una de ellas es unirnos, ¿no? Unirnos,
claro,
a todos nosotros,
claro,
que somos uña y carne.
Ajá.
Quiero, ahora luego hablaremos de ella, me imagino, pero sí, vaya un beso por delante y todo mi cariño para Meite y su familia, que nos unimos en momentos maravillosos en un rodaje.
Ajá.
Y luego hablaremos de ello allá en Cuba y ahí me terminé de enamorar de vuestra tierra.
Qué bien, qué bien. Aquí está escuchándote con una sonrisa de oreja a oreja, Maite. Andrés, de acuerdo con la nota que tengo ante mí, tú has hecho 120 largometrajes, 1,250 spots publicitarios, 11 series para televisión, más de 53 documentales, más de 30 cortometrajes y más de 55 videoclips. Es estupendo. ¿Cómo has tenido tiempo para tanto?
Pues sacrificando muchas cosas. Claro. Eso sí que vaya por delante. Y vaya por delante un beso para mi familia, que es la que ha soportado y me ha animado para hacer todo eso. Mi vida ha sido realmente la cámara, hasta que descubrí la luz y vi que la luz, cuando desde chiquititos que la vemos, no la apreciamos porque es una cosa que está ahí.
Sí.
Y cuando en el cine no vemos la luz, es cuando está bien hecho el trabajo de un fotógrafo.
Qué interesante.
Porque nos está contando una historia, que es un guión, o nos está metiendo en una historia de unos personajes, y la luz pasa tan desapercibida que es lo que vemos todos los días cuando nos levantamos por la mañana.
Ajá. Tú sabes que el poeta cubano José Lezama Lima tiene una frase que yo a cada rato la cito porque me parece maravillosa. La frase es la siguiente, quizás no la vas a olvidar. La luz es el primer animal visible de lo invisible.
Exacto.
Bella, ¿verdad?
Exacto. Sí, bellísima. Y pues fíjate, de estas cosas sin saberlo, yo también tengo una frase que le digo a mis alumnos en la escuela, y es que la luz hace la magia de las cosas, y la cámara las inmortaliza.
Claro.
Hace que las podamos retener, no solo en la memoria, sino físicamente en un soporte.
Claro, eso que me dices ratifica algo que yo he escuchado, que la mejor fotografía en el cine es la que menos se ve, entre comillas,
exacto,
¿no? La que más que una serie de fotografías en movimiento es como una ventana a través de la cual nos asomamos a una historia.
Exacto, es como un cuadro, ¿no? En un cuadro miramos a la obra de un autor y de repente nos metemos dentro de ese cuadro y vemos todo lo que ocurre en ese cuadro, pero la foto, la luz de ese cuadro hay que analizarla para saberla interpretar y que te termine de atrapar.
Claro.
Es decir, es muy interesante la luz.
¿Cómo? ¿Cómo se logra esa naturalidad engañosa?
Hombre, yo te voy a contar, bueno, hoy hablaremos de algunas anécdotas mías.
Sí, por favor.
Y lo que sí me gustaría es pues transmitir, ¿no? ¿Cómo empecé yo en esto? Es decir, ¿por qué llego yo a este mundo
bien
del cine? Que siempre, siempre, incluso para mí fue sorprendente, porque yo termino mis estudios universitarios y quiero entrar en la escuela de cine de aquí de Madrid.
Ajá.
Pero ese año se cerró por las circunstancias. Se cerró la escuela y no pude acceder a ella, ¿no? Entonces, mi padre me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Digo, hombre, yo quiero hacer una profesión que yo no esté en un banco, que no esté en un sitio cerrado, en una oficina. Yo quiero viajar, conocer mundo, quiero ver cosas, quiero hacer algo.
Ajá.
Y mi padre tenía un amigo suyo, un director de fotografía, Antonio López Ballesteros, un gran director de fotografía español, que sus alumnos estaban estudiando en el colegio de mis padres. Y entonces hablo con él. Y me recuerdo yo en esa conversación, claro, un chico de 18 años, 19 recién estrenado, en aquella época, año 69, en aquella época donde a todo el mundo se lavaba de usted y con esas normas tan estrictas, ¿no?, de protocolos y tal.
Ajá.
Y me dijo, don Antonio, dijo, bueno, no te preocupes, yo me llevo al niño a un rodaje y si el niño le gusta y veo que vale, se queda. Y si no, te lo devuelvo. Fíjate, la palabra esa de te lo devuelvo.
Sí,
yo
sí.
Una mercantía.
Sí,
no me
sí,
lo podía
sí.
creer. A mí, ¿cómo no me va a gustar el cine cuando yo iba todos los jueves a sesión continua con mis padres a ver dos películas todos los jueves? Era norma en la familia.
Ajá.
Bueno, pues este director de fotografía, Antonio, don Antonio, porque para mí sigue siendo don Antonio, él empezaba la película La tonta del bote, una película dirigida por Juan de Orduña, y yo nunca había visto un plató, nunca había visto un decorado y unos estudios menos. Llego allí y me sorprende ver en esa nave gigantesca que es un plató, ver una casa construida, que era la casa de La tonta del bote, y el decorado estaba apagado. En un momento determinado, se abre la puerta del plató y don Antonio le dice a su jefe de eléctrico, a su gaffer, ¡encender! Con esa voz así que caracterizaba a los grandes maestros, ¿no? Una voz así muy potente, ¡encender! Y yo oigo las llaves, los interruptores que hacen clan, 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 y se va encendiendo la luz del plató. Bueno, fíjate que se me pone la piel
claro,
de gallina,
claro, claro,
recordando aquello, e inmediatamente yo dije, yo quiero ser ese.
Qué bien.
Ese que hace la magia, yo quiero ser ese.
Fue una epifanía, una revelación de tu destino, sí, en cierta forma, ¿no?
Exacto, fue encontrar algo que me caló tan hondo que ya dije, yo quiero ser ese. Y bueno, mira, aquí me tienes. No sé si he llegado a ser ese maestro, pero desde luego sí he intentado hacer muchas cosas, ser innovador, investigador. Y bueno, todo.
Profesor, de impartes charlas, ofreces talleres, ¿no?
Sí, hombre, doy clase en la escuela TAI de Madrid.
Ajá.
Y en la escuela ECAM, he estado dando clases también, y en la universidad.
Ajá.
Porque todo lo que yo he aprendido, Orlando, creo que debemos dejárselo a la siguiente
claro,
generación, como mínimo.
Claro, te entiendo perfectamente.
Y con que haya 10 alumnos a lo largo de mi carrera profesional, que los hay, y que han salido con grandes premios, yo ya estoy parado.
Claro, te entiendo perfectamente. Una pregunta, Andrés. Hasta
claro,
ese momento, durante tu infancia y tu primera adolescencia, ¿cuál pensabas tú que era tu vocación? ¿Tuviste una vocación anterior a esa revelación allí en el plató?
Pues fíjate que yo me gustaba la medicina. La medicina, sí, sí, me gustaba mucho. De hecho, pues claro, fíjate, el colegio de mis padres era de chicas, era un colegio femenino.
Ajá.
Y yo estudié en ese colegio, con lo cual yo he sido educado toda mi adolescencia con chicas y no con chicos.
¡Qué maravilla!
Sí, bueno, he hecho en falta muchas cosas, ¿no? He hecho en falta amigos varones de la época, como todos tenéis y tal, ¿no? Porque yo no los tenía. Y las chicas en esta sociedad de esa época, pues poquito a poco se diluyeron y les perdí la pista todas. Entonces sí he hecho en falta esa amistad, pero luego la he recuperado grandemente con chicas de la profesión,
claro.
Con mujeres. De hecho, mi ayudante de cámara fue Alicia del Río,
uh-huh.
Una mujer durante 12 años, maravillosa profesional. Es decir, fíjate que para mí la mujer siempre ha sido pues como un chico, es decir, exactamente igual.
Ajá.
Porque me he criado entre ellas, pienso casi como ellas, a pesar de que me gusten las mujeres, obviamente, como varón, ¿no?
Ajá,
pero...
Ajá.
Pero para mí una mujer es exactamente igual que un chico. O sea, no he tenido ni tengo esa diferencia.
Te entiendo.
Para nada. Es decir, sí, debemos ser así, ¿no? Además, hoy con los tiempos se corren más todavía. Por
claro,
lo cual yo soy
claro.
Totalmente integrado ahí, no tengo ningún problema.
Pues dinos algo de tu niñez. ¿Dónde
pues,
transcurrió? ¿Naciste en Madrid?
Sí. Pues mira, yo nací, te voy a decir, yo soy del 50, o sea que soy una persona ya con unos años, pero nací en el 50 y sí recuerdo que en esa época, bueno, pues España también era una época muy convulsa y había muchas cosas, pero yo no lo eché en falta en la como niño.
Uh-huh.
Como niño yo tuvimos suerte que la familia, bueno, pues no pasó grandes necesidades ni cosas de estas. También trabajaban mis padres y mi tía abuela, y entonces yo como niño no echaba en falta eso. Yo creo que tuve una infancia muy feliz.
Ah, qué bueno.
Teníamos muchos amigos y amiguitas que recuerdo con mucho cariño.
Mm.
Recuerdo cosas muy de barrio, ¿no? Como el ir a comprar el yogur.
Ajá.
O como ir a comprar chucherías, que es decir, caramelos y cosas.
Claro,
de esas.
Claro.
Es decir, recuerdo todo eso. Y lo que sí recuerdo mucho es que me gustaba mucho aprender. Me gustaba todo lo que supusiese aprender cosas, me encantaba, menos el piano. Ahí sí tengo, Orlando, tengo que hacer una confesión, que sí tengo un trauma.
¿Y trataron de convencerte de que le dieras una oportunidad al piano, sí?
Exacto, que le diera oportunidades al piano. Y yo empecé a tocar piano.
Ah.
Y un buen día se me nubla la vista y no conseguía ver las partituras. Me llevaron lógicamente al oculista y me pusieron gafas. Cosas de niño, dije, la música me ha estropeado la vista, ya no quiero piano. Y cosas de niño
claro,
que hoy día
claro.
si pudiese echar para atrás, yo tocaría el piano.
Por supuesto, Una pregunta, ¿cómo se forma un fotógrafo de cine y luego un director de fotografía? Mencióname algunas de las asignaturas que tú tuviste que estudiar para ver si me animo a emularte.
Pues mira, yo creo que, hombre, hoy voy a empezar por el final.
Bien.
Hoy día, afortunadamente, hay escuelas maravillosas en Cuba, hay una escuela maravillosa, ¿no? En Estados Unidos, en Miami, en Los Ángeles, en España, aquí en Madrid. Yo doy en escuelas donde se tiene acceso a profesionales, a documentación, a equipos, absolutamente todo. Cuando la escuela se cierra, que yo ya entro en cine y quiero aprender cine, pues nadie te enseñaba.
Nadie.
Pero como te lo estoy diciendo, nadie te enseñaba. Es más, los directores de fotografía de la época tapaban los objetivos para que no se viera el diafragma que ponían. Y entonces tenías que aprender a base de años, de fijarte y de mucha memoria. Yo, Orlando, tengo que confesarte que yo los nombres me cuesta retenerlos, pero visualmente veo algo y lo fijo de tal forma que después de muchísimos años me acuerdo como si fuera ayer. Yo me recuerdo que ya haciendo películas con Aldo Tonti.
Ajá.
Aldo Tonti era un director de fotografía de Sergio Leoni, de Corbucci,
uh-huh.
Es decir, directores de de Pasolini, es decir, de grandes maestros del cine, pues yo era auxiliar de este señor. Y yo me recuerdo que en la segunda película que hice con él, me llama un día y me dice, Andrés, tú me miras mucho. Y claro, yo es que le miraba qué es lo que hacía, porque no entendía nada. O sea, no sabía nada, no sabía ni de aparatos, ni de luz, ni de nada. Yo solamente sabía trabajar. Trabajar bien para que no me devolvieran a casa.
¿Trabajar haciendo qué cosa?
Trabajar, pues, con la cámara.
Con la cámara, bien.
Mantener mis equipos perfectos de funcionamiento, limpios, impecables, ser un colaborador incondicional del ayudante de cámara y del director de fotografía y del segundo operador, del cameraman.
Bien.
Y, es decir, estar viviendo para ellos prácticamente, ¿no? Nunca fui un servidor ni servil, pero sí les servía como un fiel amigo, ¿no? Para hacer mi trabajo. Entonces, un buen día me llama Aldo Tonti y me dice, Andrés, tú me miras mucho. Y le digo, sí, maestro, digo, yo es que en aquella época se decía dottore al director de fotografía,
¿ah, sí?
De lenguaje italiano, dottore. Y yo le decía, dottore, es que yo lo que usted hace me gusta mucho. No sé qué es lo que hace, pero sí me quedo con todo de qué aparatos pone, dónde los pone y a qué distancia los pone. Y luego, al ver la proyección del día siguiente, veo el resultado.
Claro.
Y entonces, yo no sabía fórmulas físicas, ni matemáticas, ni de nada. No tenía. Porque en España no había libros, no había nadie que te enseñara. No había absolutamente nada. Entonces, la única forma que yo vi de aprender era, pues, desde abajo.
Claro.
Como digo yo, llevando cafés al director de fotografía y a cambio que él me enseñara dónde ponía los aparatos. Y eso me costó, Orlando, 20 años.
No te creo.
20 años.
Te creo.
El llegar a este conocimiento.
Claro, ¿qué peculiaridades, Andrés, diferencian a un buen director de fotografía de otro? Tiene que haber algo más que pura preparación y que pura destreza. No, tiene que haber un talento especial.
Sí, sí. Dice el refrán que muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Y es verdad, claro. En todas las áreas. Yo les digo a mis alumnos lo que yo a base de años aprendí, y es que desde que yo abría los ojos por la mañana en la habitación del hotel o de la pensión donde estuviéramos o de la tienda de campaña donde estuviéramos de un rodaje, yo abría los ojos y lo primero que miraba era la luz. La luz que había en ese en esa estancia, en ese momento. Y si yo tuviera que reproducirla, ¿qué haría? Entonces, la luz está ahí, ya está hecha. La luz ya la ha hecho el maestro. Y entonces el maestro, yo lo que tengo que hacer es verla y luego meterla en fórmulas matemáticas y meterla en aparatos que me pueden dar esa luz y tenerla. Si un director me dice, en la secuencia 24, amanecer, tienda de campaña, el personaje se despierta y abre los ojos. Pues yo ya estaba en una tienda de campaña, ya he visto la luz. Y si he visto la luz, lo que tengo que hacer es reproducirla. Entonces, esa observación es fundamental para un director de fotografía. Un fotógrafo nace no estudiando, porque estudiando te dan los conocimientos, pero se hace con muchos años de ver la luz todos los días en cualquier situación.
Qué bien. Qué bien. Hay que tener una sensibilidad especial, entonces, ¿no? Para poder lidiar con la luz y las formas en que esta puede utilizarse en un estudio, en un plató.
Sí, sí. Hombre, y si no tienes la sensibilidad, hay que desarrollarla. Es decir, hay veces que tenemos muchos conocimientos, muchas sensibilidades, muchas inquietudes dentro, pero si no las desarrollamos, no hacemos nada. Mira, yo te voy a contar también mi debut de director.
Bien,
de
por favor.
Cómo fue.
Bien.
Porque a mí la verdad es que me han ocurrido cosas muy muy diferentes a lo habitual, ¿no? Estábamos rodando un spot de publicidad allá por el año 90 aproximadamente. Y ese spot de publicidad era de un coche, de un Peugeot. Y vino, no voy a dar nombres por respeto, y vino un director de fotografía inglés, el número uno de ese momento para iluminar coches, porque los coches es de lo más difícil, los coches y los perfumes es lo más difícil de iluminar que hay en el planeta.
Explícanos por qué, porque eso es tremendamente interesante.
Pues
¿no?
Porque, claro, un coche con todas las curvas que tiene, o un perfume, que es cristal, todo se ve, absolutamente todo. Tú enciendes una luz en un coche y en el exterior de un coche y ves esa luz en la tapa. Cuando los coches circulan por las calles, estamos viendo reflejados los edificios, las luces, todo, la cámara, el traveling, estamos viendo todo. O sea, es un espejo. Es un espejo que ve 360 grados. Y es muy complicado el poner las luces, saberlas poner, para que no se vean y los coches estén bonitos. Y luego, claro, las campañas de coches, los presupuestos son enormes.
Por supuesto, claro.
Y lo mismo pasa con los perfumes. O sea, un perfume tiene que ser, pues un perfume. De hecho, yo esa expresión la utilizo para explicarles a mis alumnos el perfume de la luz. Es decir, ¿cómo ves el perfume de la luz?
Ajá.
Entonces, ese es un matiz tan exquisito y tan sutil de ver que tienes que desarrollar esa sensibilidad, ¿no? Bueno, pues llega el día en que estamos haciendo ese spot y un realizador amigo mío, que sí lo voy a nombrar porque él me dio mucho chance, que se llama Juanjo Díaz. Este realizador es un crack, es un, como yo digo, aparte de mi amigo, es un loco maravilloso. Tiene unas ideas tan brillantes y tan absurdas que son mágicas, es decir, es como un Dalí, ¿no?
¡Qué maravilla, qué maravilla! Andrés, detente un momentito ahí, déjanos en suspenso, porque tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿te parece?
Lo que tú me mandes, yo a tus órdenes siempre.
Gracias. Y vamos a despedir esta primera parte, Andrés, escuchando una canción cubana de dos excelentes cantantes, bastante jóvenes, nuestros, llamados Gema Corredera y Pavel Urquiza. Y es una canción donde se habla de La Habana. A ver si te gusta. Bien.
Cuando amanece en mi ciudad por los tejados ante el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento. Cada ventana es un dibujo diferente de La Habana desde cualquier mirada que bosteza al filo de una cama. Calle que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de horror, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. La capital está dormida bajo la viga. El horizonte aguarda la bienvenida. El puerto es la sonrisa del malecón que sube la mañana hasta mi balcón. Ay, mi Habana, dame el aliento. Ay, mi Habana, que me despierto. Calles que durmieron mal, un gran concierto de silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. El domingo en mi ciudad y en los tejados queda el sueño y una mirada de humedad que se perdió en el firmamento.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
A las 11 de la mañana con 30 minutos, un adelanto como es habitual del noticiero de las 12 del mediodía. Hablándoles Joan Andrés. Posponen sentencia contra el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, hasta el sábado. Gobierno cubano confirma 4 casos de coronavirus. Italia prohíbe los viajes de turismo entre Italia y Cuba por el coronavirus. Argentina, Bolivia, Honduras, Perú, Paraguay y Venezuela suspenden vuelos desde Europa por el COVID-19. La ONU cancela el Foro de Derechos Humanos en Ginebra por el COVID-19. El Pentágono confirma que atacó almacenes de armas de las milicias chií en Irak. Esto es solo un adelanto de lo que vamos a tener a las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Que me fundió el guajiro y la santera. ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y estamos escuchando también, por supuesto, a Albita Rodríguez interpretar su canción ¿Qué culpa tengo yo? Efectivamente, amigos, Albita Rodríguez interpretando ¿Qué culpa tengo yo? Hoy tenemos aquí, en Entre Nosotros, el gran gusto de tener como interlocutor desde Madrid, desde España, al gran director de fotografía, al gran fotógrafo de cine Andrés Torres, a quien estamos escuchando con una gran atención y con un gran gusto. Es un hombre con una trayectoria magnífica que tiene mucho que decir sobre su vida y sobre su oficio. Yo quiero reiterarle mi gratitud a Maite Rodríguez por habernos puesto en contacto con Andrés. Gracias, Maite, otra vez. Y quiero darle las gracias también a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador de sonido, que está hoy pues a cargo de la música y a cargo de los controles, valga la redundancia, ¿no? Recuerden que nuestro correo electrónico es muy sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y yo quiero pedirle a Andrés que termine de contarnos esa anécdota que tuvimos que interrumpir por cuestiones de tiempo. Él sabe perfectamente lo que es el tiempo en la radio, en la televisión e incluso en el cine. Andrés, por favor, continúa con tu narración.
Gracias, Orlando. Ha sido un placer esta pausa y escuchar a Gemma y a Elvita, que son maravillosas. Es música que me ha recordado cuando conocí a Moite.
¡Ah, qué bien!
Nuestra tierra maravillosa, que ahora mismo voy a contarlo también, porque eso hay que contarlo.
Por supuesto. Nos interesa mucho saber qué sentiste cuando visitaste Cuba, cuando conociste a nuestra gente, cuando viste sus paisajes. En fin, queremos que hables de eso también. Pero dinos sí. Ahora la anécdota.
Sí, pues mira, termino la anécdota y hablamos de la tierra maravillosa cubana. Resulta que el realizador de este spot, de un Peugeot, y el director de fotografía, este inglés maravilloso, pues no se entendían, y no era por una cuestión de idioma, es que no se entendían directamente de forma de trabajar. Yo estaba de ayudante de cámara con este director de fotografía y trabajando de la mano con Juanjo, el realizador. A las 10 de la noche, el realizador decide despedir al director de fotografía inglés y, bueno, decide proponer despedirlo. Y me dice, estaba yo al ladito de él, él llevaba la cámara, el realizador, Juanjo, y me dice, Andresito, tú te haces con esta película, estoy utilizando sus palabras. Andresito, tú te haces con esta película. Y yo le dije, Juanjo, llevo 20 años esperando este ofrecimiento. Yo te digo que sí, pero tú sabes lo que estás hablando, ¿no? Estás hablando de una campaña de publicidad de Peugeot con el dineral que cuesta la apuesta tuya, este director de fotografía, y te lo estás jugando con un ayudante de cámara. Y me dice, vale, yo te entiendo, pero ¿tú qué haces con esta película?
y te hiciste con ella.
Vamos, me hice con ella, despidió al director de fotografía a las 2 de la mañana, dice, encantado de conocerle, pagarle lo que se le debe a este señor y que se vaya. Andresito, a iluminar. Y Orlando, se me pusieron dos cosas en la garganta, así siendo respetuoso hablando.
Sí.
Porque, claro, iluminar tres decorados que faltaban esa noche para hacer de un coche y siendo el debut, yo no tenía ni fotómetro. Porque yo no iba de director de fotografía, era ayudante de cámara.
Ajá.
Y le digo, Juanjo, mi fotómetro, que es el único que tengo, lo tengo en mi casa. Dice, eso me lo dices a las 10 de la noche. Ahora a iluminar. Y me rodé tres decorados de un coche sin fotómetro, recordando lo que yo había visto a los maestros, como Fernando Arribas, mi mentor, como Cecilio Paniagua, como Aldo Tonti, que iluminaban con la mano y se miraban la mano para ver la luz. Pues yo iluminé un coche exactamente igual con la mano. Y bueno, pues aquello salió bien y a partir de ahí hasta hoy.
Qué bien. Qué bueno.
Entonces, ese fue mi debut arriesgado de sin fotómetro iluminar un coche con tres decorados. Ese fue el debut. Y entonces, bueno, pues eso sigo para adelante y entro en lo que realmente me motiva, que es hablar de Maite y de vuestra tierra. Cuba para los españoles es una tierra muy, muy, muy querida. Para el pueblo español. Queremos mucho a los cubanos, son bienvenidos aquí, aunque hay gente para todo, ¿no? En todas las partes, como dices, en todas las partes cuecen habas.
Por supuesto.
Entonces, pero son gente muy querida. Yo he tenido muchos alumnos de Cuba y son educados, correctos, maravillosos. Tengo que poner el listón altísimo porque lo que yo he recibido ha sido siempre gratitud y siempre educación y respeto. Y eso hay que decirlo en alto.
Qué bueno.
Hay que decirlo en alto en honor a sus gentes, ¿no? A las gentes cubanas.
Eso nos halaga muchísimo.
Sí, es que no solo hay que decir lo bueno, sino hay que decir lo bonito y lo bello. Y decir, yo creo que lo bello es decir que es gente maravillosa, ¿no? El pueblo cubano, yo he recibido siempre maravillas de y además de todos estatus, es decir, porque no hay estatus realmente. Dice, soy cubano y sobra. Entonces, eso es cierto, si tengo que decirlo alto. Fíjate, la matrona que trajo a mi hija al mundo,
sí.
Carmen Agüero se llama, esta mujer es cubana.
Ah, mira,
y
qué bien.
Trajo a mi hija, a mis dos hijas las trajo al mundo. Entonces, además, pues fíjate, bueno, pues de repente un buen día en una productora, Sesión Continua, me proponen hacer yo un spot publicitario en Cuba.
Ajá.
Y bueno, pues vamos para allá, fíjate qué maravilla. Yo, ajá, Cuba idealizada no lo conocía, pues vámonos a Cuba. Y cuando llego allá, pues conozco a Maite.
Ajá.
Y entonces Maite pues nos trae, nos lleva a las localizaciones, nos es una encantadora, ya digo, ya.
Lo sé, ahí lo nació, sé.
Nació una amistad que dura y durará de por vida, ¿no?
Qué bueno.
El gran maestro quiera, esa amistad durará.
Qué bueno, entonces, qué hermoso. Entonces viste entonces, Cuba de la mano de Maite, en cierta forma.
Exacto, y Cuba me enseñó, Maite me llevó a las localizaciones, a los sitios donde lo vimos todo. Yo regreso a Madrid y yo pensaba llevarme a mi ayudante de cámara español, a Juan Tocobo, pero conocí a un ayudante de cámara de allí, cubano, Eugenio, no me recuerdo su apellido, es una pena, le pido disculpas si me está oyendo, pero que sepa que le llevo en el corazón. Y esa persona fue tan profesional, tan educada, y hablaba del cine con tal pasión, y me decía, Andrés, hombre, aquí a nosotros nos cuesta mucho rodar, hay una escuela, pero nos cuesta mucho rodar. Y dice, claro, si viene un director de fotografía extranjero y me da la oportunidad de trabajar con él, y le dije, no, perdona, tú me estás dando la oportunidad de trabajar contigo.
Ah, qué bonito.
Y yo trabajé con él, no él conmigo. Esa fue la diferencia.
Qué bonito, qué bonito.
Sí, sí, sí. Y entonces, y ahí nació nuestra amistad, y con Maite, yo te digo, no vamos. Maite dice, ole, y yo salto.
Lo voy a tener muy presente, ¿oíste? Una pregunta,
sí.
Andrés, ¿qué te pareció la luz de Cuba? ¿Qué te pareció, bueno, la isla?
Mágico, mágico. No tengo otra expresión, no más que mágico. Porque estaba todo puesto. O sea, ibas a Matanzas y había una luz que me recordaba a Cádiz, la zona de Barbate.
Ajá.
Ibas a Bardero y tenías allí un intermedio entre el Mediterráneo y el Cantábrico. Fíjate qué incongruencia, ¿no? Dos mares completamente diferentes, pero la luz era una mezcla de las dos cosas. El cielo azul tan intenso, que a partir de entonces yo ya utilizo un polarizador siempre porque me gustan los cielos intensos. Yo ya soy cubano a ese nivel. quiero tener la diferencia de esas nubes de algodón y esos cielos que se la comen, ¿no? Dicen, oh, esta nube es mía, ¿no? El azul de pacto. Y los verdes que hay allí, que son mágicos, la cantidad de verdes.
Claro, claro.
Es que es todo lo que hay allá. Es decir, es tan inalcanzable que cuando lo alcanzas dices, cierro el paraíso.
Qué bien. Tú sabes que una famosa escritora de tu patria, María Zambrano, filósofa, sí, que estuvo en el exilio durante muchos años, pasó unos años en Cuba, y decía que en Cuba ella había encontrado su patria prenatal. Mira qué hermoso eso, su patria prenatal.
Sí, pues fíjate, yo voy a, sin querer mejorar a una maestra, yo te diría que en la próxima vida yo me buscase en el cine y en Cuba. Porque me gustaría nacer allá, pero en el cine.
Qué bien.
Eso, si yo me recuerdo de algo en la próxima vida, me buscáis en el cine, que espero estar ahí también.
Claro. Nos emociona mucho escucharte hablar así de nuestro país, de nuestra gente. A mí, tengo que serte franco, me interesa mucho también tu oficio. Nunca he tenido, sí, la oportunidad de conversar con un director de fotografía. Y yo quisiera que tú nos describieras, aunque fuera brevemente, tu trabajo en los días o meses previos a la filmación. ¿Lees el guión antes de aceptar la proposición que se te hace?
Hombre, normalmente sí. Siempre te llama o directores que son amigos tuyos, que conoces su trayectoria, en el 90% de las veces, ¿no? Hay otras veces que no, te llega un guión y ya está. Y entonces, sí propones. Yo lo que hago con un guión siempre es leerlo como si fuera un cuento. Lo leo un cuento, pero no le pongo imágenes ni luz cuando lo leo. Es curioso, ¿no? Cuando uno lee cualquier historia, un libro, tú te lo vas imaginando todo, ¿no? Pues yo sí. Lo leo en blanco. De forma que yo necesito a un director que me cuente lo que él ve. Me cuente las sensaciones de luz, las sensaciones de los personajes, quiénes son, cómo son los decorados. Cuando vamos a hacer las localizaciones, me pregunto siempre, ¿por qué ha elegido esta localización? Y entonces la analizo, la localización, la desnudo a nivel de luz, a nivel de encuadres, de estética, y intento saber lo que él tiene en su cabeza. Yo necesito mamar de un director para ser adulto, ¿no? Para tener esa luz, verla. Eso también me lo enseñó este realizador que te he dicho, Juanjo Díaz, ¿no? Investigamos los dos muchísimo la luz y los encuadres, las estéticas, las ópticas, posibilidades, locuras. Entonces, todo eso lo aplicas a un guión, porque está todo escrito en un guión. Un guión, ya lo dijo Orson Welles, ¿no? Que una buena película son tres cosas: un buen guión. Eso es lo que digo. Entonces, quiero estar dentro de la cabeza de mi director o de mi directora para verlo. Y a partir de ahí empiezo ya a crear la luz. A partir de ahí ya empiezo a esa luz, intentar mejorarla, porque es mi obligación. La obligación de un director de fotografía no es hacer lo que se le dice, sino mejorar lo que propone el director. Y a partir de que lo mejoras es cuando la luz tiene su personalidad. Luego, el director de fotografía tiene que tener unos conocimientos técnicos muy amplios, muy grandes. Yo diría que es uno de los, dentro del cine, de los que tiene que tener conocimiento absolutamente de todo. Tienes que saber de maquillaje, de vestuario, de arte, tienes que saber de montaje, tienes que saber de producción, porque manejamos de los presupuestos casi la partida más grande es la dirección de fotografía.
¿De veras?
A nivel de costes, sí. Ten en cuenta que tú puedes tener a lo mejor una película, ya no hablo de las grandes superproducciones americanas, en una película española puedes tener 7 personas de cámara, más otras 7 de eléctricos, 10 de maquinista, estamos en 25, más si tienes días de refuerzo, puedes tener a tu cargo hasta 100 personas fácil, más luego el control de la postproducción a nivel de todo lo que haces dentro, es decir, tienes, y luego materiales. Los equipos de cámara, los medios mecánicos, soportes de cámara, grúas, drones, es decir, todo lo que implica todo eso está a cargo del presupuesto del director de fotografía. Es decir, es gran parte del presupuesto de una película es el nuestro. Claro, en las películas americanas ni te cuento, ¿no? En las películas de gran presupuesto, pues, tú puedes tener a tu cargo de fácil a nada que tengas 3 cámaras. Estás hablando de casi 80, 90 personas en el set tuyas, solo.
Sí, uno como espectador no imagina eso. Uno no imagina eso.
Claro, pero es que hoy día ya los títulos no se leen. Los títulos hoy día...
Es cierto.
La verdad es que si todos nos pusiéramos a leer los títulos, que yo sí lo hago en los cines, ¿eh? Yo he pagado mi entrada en un cine y hasta que no pone la palabra de copyright y del propietario de la película, yo no me levanto de la butaca.
Te confieso que yo hago lo mismo, aunque conozca nada más que al 1% de las personas que desfilan ante mí. Pero me quedo hasta el final. Claro, es una especie de respeto, ¿no?
Sí, señor. Muy bien. Me alegra que lo digas, Rolando, porque es verdad, la gente, en cuanto que ya pone la palabra fin, se levanta y se va. Sí. Y dice, perdona, es que aquí ha habido 200, 300 personas que han hecho esta obra
de arte. Por supuesto.
Aunque la firme el director, porque la tiene que firmar él. Pero el resto han sido colaboradores de ese señor que han hecho esa película posible.
¿Cuán estrecha es la colaboración entre un director de fotografía y el director de la película? ¿Es una colaboración diaria, intensa, de muchas horas?
Sí, somos como un matrimonio. La expresión a lo mejor no es esa, pero es como un matrimonio, sí. Porque, es decir, tienes que conocer también a tu director y él tiene que conocerte a ti, porque en el rodaje no hay tiempo de hablar. Tenemos que vernos antes, tenemos que tener reuniones, tenemos que discutir, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que hacer todo por el bien de la película y por el bien del coste de la producción. Porque en el rodaje ya no hay tiempo. En el rodaje yo estoy atento si la actriz tiene una sombra que me da en la cara, ¿cómo corregirla? Yo no puedo estar atento a si el director le da un matiz de dirección a la actriz o no. Mm. Es decir, eso tiene que ser el director. O si el director quiere montar un show... Yo digo una cosa que te digo, también se lo digo a mis alumnos. Si mi director, yo ilumino el plano para que la actriz o el actor estén guapísimo, mi personaje. Mi personaje puede ser Frankenstein, ajá, y Frankenstein tiene que estar guapísimo en el rodaje. Pero si el director decide cambiarme a Nicole Kidman por Frankenstein, pues me da igual, mi Frankenstein va a estar guapísimo.
Ah,
ya verá él por qué ha cambiado al personaje.
¿Cuánta independencia tienes tú en eso de iluminar? ¿Cuánta independencia tienes?
Tenemos independencia a la hora de iluminar, es decir, porque se ha hablado de todo prácticamente. Se ha hablado de las sombras, de contrastes, de relaciones de luminancias. Y hoy día, con la tecnología digital, que el director lo está viendo, aunque muchas veces los directores hoy día se enamoran, hoy con el cambio tecnológico y generacional, los directores, yo con todos mis respetos y cariños, casi se convierten en directores de monitores, más que directores de actores. Porque están hablando a un monitor y le están diciendo no, ponte un poquito más a la derecha, no, y ponte a llorar. Pero bueno, no te puedes levantar y decírselo a la actriz. Decirle, no, ponte aquí y llora, ¿no? Entonces, pero bueno, no estoy echando en cara nada, ¿no? Sino todo lo contrario. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado el sistema de rodaje, ha cambiado todo, pero yo creo que nos estamos dejando algunas cosas por el camino, ¿no? Que hay que recuperar. ¿Sí? Afortunadamente hoy día con la tecnología, yo en España, por ejemplo, fui el primero en rodar en alta definición allá por el año 2002.
Ajá.
Cuando vino alta definición a España, el primero con una cámara Sony, con la 900, que es la que había rodado Lucas en La Guerra de las Galaxias del 2000, pues yo rodé aquí las primeras pruebas y los primeros rodajes de alta definición. No la primera película, porque la primera película la hizo Kiko de la Rica, como director de fotografía, que fue Lucía y el Sexo.
Ajá.
Pero el primer rodaje, que se llamaba Libertad está cansada, se lo hice yo con alta definición. Y además, mi sistema de rodaje, yo etalonaba en directo. Es decir, hacía la colorimetría en rodaje y siempre la he hecho hasta hoy día. La sigo haciendo yo en rodaje. Hoy yo no me gusta, a pesar de que lleve un DIT, un técnico de señal, yo etalono el rodaje para que mi director vea el 90% de cómo va a ser su película.
Una pregunta. Sí. Tú has trabajado con algunos grandes, grandes directores de cine. Tengo delante de mí los nombres de Saura, García Berlanga, Cuadri, Alejandro Toledo. ¿Qué lleva a un director de cine a escoger a un director de fotografía sobre otro? Entre ustedes, los directores de fotografía, ¿hay especialidades? Por ejemplo, ¿puedes ser tú un especialista en películas bélicas de guerra y otro en películas, románticas o no?
Bueno, es una pregunta es complicada de responder, aunque en el cine sajón, como digo, el cine americano y el inglés, sí hay especialistas. Y hay especialistas de rodar maquetas, de rodar explosiones, de rodar, no sé, efectos especiales, los hay. En Europa no es tanto. En Europa somos más, como yo digo, somos más mercenarios, ¿no? Hacemos de todo.
Polifacéticos.
Exacto. Eso significa que tenemos que saber de todo en profundidad, ¿no?
Uh-huh.
Un director te llama, pues primero o porque has trabajado ya con él, o si es la primera vez, porque ha visto trabajos tuyos y le gusta tu forma de iluminar, porque entre la profesión nos conocemos todos y sabemos si eres conflictivo, si eres gastas mucho dinero, si tal, más o menos, nos conocemos más o menos todos. Entonces, ese primer trabajo, si lo haces bien y queda todo correcto y todo el tinglado, pues acabas siendo amigo del director. Y en la próxima película, pues te puede llamar. Pero yo siempre digo lo mismo. No tiene mi amigo por qué llamarme para hacer todas las películas, porque a lo mejor hay otro director de fotografía que tiene unos ojos diferentes a los míos y va a ver la luz diferente. Y eso es bueno para la película.
¿Y el director lo sabe?
Claro. debe de saberlo. Hay, bueno, hay directores que han trabajado, Carlos Suárez, por ejemplo, ha trabajado mucho ¿cómo se llamaba el hermano del director? Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez, el director, trabajó prácticamente todas sus películas con Gonzalo Suárez, con Carlos Suárez, que era su hermano, ¿no?
Ajá.
Y hay directores que han trabajado, trabajan casi siempre con los mismos, pero porque el nivel de complicidad que tienes en el set es tan grande que con una simple mirada no hace falta más.
Entiendo, entiendo.
Y, Andrés, y ese tiempo que en la radio no tenemos, en la televisión tampoco, que en el cine tampoco se entiende.
Claro, claro. Andrés, entonces, sí. Yo tengo que decirte que yo estoy tan encantado oyéndote hablar, y se me van a quedar tantas cosas por preguntarte. Yo quiero extenderte una invitación, si es posible, a ver si puedes estar con nosotros el viernes que viene. ¿Eso es posible o tú estás complicado?
No, en principio sin problema, Orlando, encantado.
Bueno, pues tengo un millón de cosas que preguntarte, no ya sobre el cine, sino sobre las series de televisión también, ¿no? Me encantaría escucharte hablar de ellas. Le voy a pedir a Maite que después, por supuesto, se comunique contigo a ver si tenemos la suerte de poder retomar la charla el viernes que viene. ¿Te parece?
Pues yo estaré encantado de estar una vez más ahí con vosotros y sin problemas. Lo que necesitéis, Maite me conoce.
Bien,
que yo,
bien.
Servicial a ese nivel con todo lo que necesitéis.
Muchas gracias. Gracias por eso y por querer tanto a Cuba.
Sí, eso por delante. Muchas gracias a vosotros y a Danilo. Un abrazo también, que yo estoy sonido y sé lo que significa. Un abrazo, mi amigo, y nos veremos, Danilo Fuentes.
Bien, bien. Saludos a tu esposa y un gran abrazo para ti.
Gracias, Orlando. Un abrazo muy fuerte desde este lado del charco.
Bien. Amigos, hasta pronto.
Ajá. Óyeme, Celia, vamos a cantar. Esa tierra linda que nos vio nacer.
Aquí puedo meter la soga.
¡Claro que sí! Esa es la tierra.